10 de la mañana y 14 minutos, seguimos aquí en la Expo Prado 2015, en este estudio multiplataforma que ha sido reconocido además con el primer premio, el stand de El Espectador. Y ahora hablando de un asunto que tratamos muy frecuentemente, porque es un motivo de angustia del equipo y seguramente de muchas personas, tiene que ver con el cambio climático. Muchas veces se quiere matizar o relativizar lo que es este cambio climático, pero en definitiva siempre volvemos sobre él porque es importante por lo menos considerar algunas claves para entender el asunto. Hace años se está hablando del cambio climático como algo que se dará en un futuro, pero parece que hace ya tiempo que se están sucediendo, hay que estar alertas e intentar adaptarse, tomar cartas. Nuestro país presentó el 9 de septiembre la posición nacional hacia la 21ª reunión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático que se va a realizar entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en París. Lo que se elaboró, y de pronto mi entrevistado lo dirá con más precisión, es una primera visión en relación a las metas de emisión al año 2030. Un documento que profundizaremos con el presidente del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, Ramón Méndez Galain. Ramón, buen día, ¿qué tal?
Un gusto estar aquí nuevamente en este estudio hermoso que tienen acá en el Prado.
Muy lindo, sí, nos sentimos muy bien acá. Va a ser duro cuando tengamos que volver al centro. Más allá de que es un estudio precioso allá, pero acá con estos ventanales la pasamos muy bien.
Muy luminoso.
Muy luminoso. Ramón, el hecho de que haya también una presidencia para un sistema nacional de respuesta al cambio climático representa una señal política muy fuerte, muy potente.
El presidente lo anunció en su campaña, lo dijo explícitamente el día que asumió el 1 de marzo, que dentro de las prioridades que él definía, el desarrollo sustentable y en particular el tema del cambio climático iba a estar dentro de sus prioridades. Así lo entendió también la ministra de Medio Ambiente, que intentó generar un espacio para tratar de jerarquizar de alguna forma el tema. El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático ya existe, de hecho fue creado en el primer gobierno de Tabaré Vázquez en el año 2009.
Existía, pero con apariciones muy tímidas de pronto en la opinión pública.
Sí, lo que sucede es que lo que no se había hecho hasta ahora era... estaba metido dentro de lo que es del Ministerio de Vivienda por un lado y al mismo tiempo participaban actores que al mismo tiempo estaban ocupados de otra cantidad de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el director de Medio Ambiente, el director de Energía en aquel momento, o sea, gente que tiene otra cantidad de ocupaciones. Lo que se está haciendo ahora...
Se dispersaban los esfuerzos.
De alguna forma, sí. Entonces, lo que se está haciendo ahora es colocar en el tema una persona estrictamente dedicada a eso, que esté todo el tiempo pensando y trabajando en el tema del cambio climático, no solamente, en particular en este año especial de la negociación internacional, sino también de la construcción de instrumentos de política internos, de la coordinación de lo que hacen los diferentes ministerios y la construcción de una política nacional en relación al tema que coordine los esfuerzos de todos los ministerios.
Para conocer un poco más, Ramón, ¿el organigrama cómo se integra?
Bueno, el Sistema de Respuesta al Cambio Climático lo preside el BONMA, y lo integran siete ministerios.
¿Siete ministerios?
Sí, claro. O sea, todos los ministerios que directa o indirectamente relacionados tanto con la generación de gases de efecto invernadero como de sufrir las consecuencias del cambio climático.
Bueno, allí vamos a ver de memoria, ¿no?
Industria de energía, ganadería, economía, OPP, turismo, defensa,
el propio
ordenamiento, claro. El MIDES,
el medio ambiente.
El medio ambiente lo decía al principio, naturalmente. Y el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Además está el Congreso de Intendentes, que tiene tres representantes, además está el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, está el INUMET, el Instituto Nacional de Meteorología, o sea, son todos los actores que tienen que coordinar acciones en el esfuerzo para dar respuesta a nivel nacional al cambio climático. Y, por supuesto, un actor central es la Cancillería, ¿no?
Claro.
La Cancillería con todo lo que tiene que ver con las negociaciones internacionales.
A propósito de negociaciones internacionales, hace algunos días leía una información del exterior que hablaba de algo así, si se me permite caricaturizar este dato, como de una colecta de los países para tratar de reunir fondos que permitan organizar la reunión de París.
Sí, sí.
Y me llamó la atención, o sea, me preocupó.
Sí, sí, yo estaba justamente ahí cuando la secretaria de la Convención de Marco de Cambio Climático planteó a los países que los financiadores en general, que se había quedado sin fondos y que si no había fondos urgentemente no se podía financiar la cumbre, digamos, ¿no? Efectivamente es un poco una caricatura de algunas cosas que están ocurriendo. Hay un cruce de responsabilidades entre los países desarrollados y los países en desarrollo, donde todos tenemos razón y donde de alguna forma todos estamos equivocados, por decirlo de una forma bien, bien sencilla. Los países en desarrollo, naturalmente, le decimos a los desarrollados, ustedes son los principales responsables, ustedes hicieron las emisiones a lo largo desde la revolución industrial hasta nuestros días, y nosotros estamos sufriendo las consecuencias.
Resuélvanlo ustedes.
De alguna forma, ustedes tienen que ser los principales responsables en la búsqueda de solución y al mismo tiempo tienen que ayudarnos a nosotros a adaptarnos a al cambio climático que nos generamos y que estamos sufriendo. Es un esquema absolutamente esquemático, valga la redundancia. Claro. Y los países desarrollados dicen, está bien, nosotros generamos históricamente lo que estamos aquí, pero ahora ustedes están emitiendo tanto más que nosotros, porque ustedes están desarrollando de la misma forma mala en la que nos desarrollamos nosotros. En particular le dice a China, ustedes que pasaron de ser una cenicienta hace cuando empezó toda esta discusión hace 20 años, hoy en día son el principal emisor a nivel mundial con el 27% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y además, si quieren que les dé plata, bueno, ¿qué van a hacer con esa plata? Quiero verificar la plata que yo pongo, dónde la pongo y qué es lo que van a hacer ustedes. O sea, es un cruce de responsabilidades y de achacarle al otro y de no confianza y de una cantidad de cosas que nos tiene virtualmente bloqueados en este momento, ¿no?
Claro. Ramón, se ha debatido muchísimo respecto a la importancia que tiene este tipo de encuentros internacionales, la coparticipación de los países, las manifestaciones a través de documentos muy ambiciosos y que luego queda en poco y nada. ¿Cuáles son las expectativas respecto a esta cumbre? ¿Se llegará a un acuerdo? ¿Se establecerán metas? ¿Cuál será la metodología?
Bueno, a ver, uno no puede estar en esto si no se pone la camiseta del optimismo, porque si no realmente ya de entrada va como perdedor. Claro. A nivel humanidad, no a nivel uno mismo, sino tiene que estar imbuido de esa necesidad de encontrar, llegar al acuerdo. Estamos en una coyuntura favorable, por decirlo de alguna forma, en algunos aspectos y desfavorable en otra. Favorable porque hay una presión internacional como seguramente no ha habido. En el año 2009 había mucha expectativa en la cumbre de Copenhague y fue un fracaso tan tremendo que es imposible plantearse que haya otro fracaso igual en esta cumbre de París. Venimos de otro semifracaso que fue el protocolo de Kioto en el año 97, donde este era solamente para los países desarrollados que tenían que llegar a ciertos compromisos de reducir emisiones. Estados Unidos no ratificó, y que en ese momento era el principal emisor, lo cual tiró de alguna forma por la borda el protocolo de Kioto. Entonces, tenemos una cadena de malas noticias y una cadena de desacuerdos y una cadena de fracasos.
Por lo menos no ayudan los antecedentes.
Los antecedentes no ayudan, pero sí ayuda la presión que existe en este momento, ¿no? Ayuda que el presidente Obama tiene una postura muy, muy importante, ayuda que el contacto entre China y Estados Unidos en relación a este tema es muy fuerte. Han habido varias cumbres entre los dos gobiernos, entre los dos primeros ministros primer ministro y presidente respectivamente para avanzar en este sentido. Entre los dos, China y Estados Unidos, son casi la mitad de todas las emisiones a nivel mundial, o sea, ahí ya está la clave del tema. Europa jugando un papel muy importante, Europa que no puede permitirse otro fracaso como fue Copenhague para su diplomacia. Al mismo tiempo, tenemos dificultades importantes, ¿no? El mundo no está en su mejor momento de desarrollo a nivel económico. Para tomar ciertas decisiones, capaz que no estamos en el momento más favorable.
O sea, el riesgo de que todavía se posterguen algunas decisiones por falta de recursos.
Hay que hacer inversiones importantes. Los países productores de petróleo, naturalmente, dicen, bueno, pero si yo no puedo vender más petróleo, ¿quién me va a compensar? Que es el centro de mis ingresos. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? O sea, ¿cómo me compensan? Entonces, hay una serie de tensiones que si no las resolvemos de una forma equilibrada va a ser muy difícil llegar a un tipo de solución global.
¿Qué detalles destacarías de este documento del COP21? ¿Se denomina así?
COP21, COP es una expresión en inglés que quiere decir conferencia de las partes. En Naciones Unidas, las partes somos los países que firmamos los acuerdos, en este caso que integramos Naciones Unidas.
Bien, ¿cada país va con su documento?
Cada país fue invitado para esta negociación, a que presente cuáles son sus metas, sus aspiraciones, sus ideas de lo que está dispuesto a hacer al año 2030. no es, hasta a este nivel todavía no es un compromiso, es decir, no es algo que está firmado con fuego, sino dice, bueno, yo contribuiría en esta negociación, arrimaría estas cartitas, digamos, ¿no? Y Uruguay entendió que la forma de contribuir era haciendo un compromiso, o más que compromiso, una contribución, unas metas, muy ambiciosas, y así lo vemos nosotros.
O sea, bien alto.
Sí, nosotros entendemos que esto es para un país con las características de Uruguay, esto es bien alto. No somos un país que generó el cambio climático, emitimos solamente el 0,04% de los gases de efecto invernadero que genera el hombre. Entonces, no queremos ser parte del problema, pero sí queremos contribuir a ser parte de la solución.
Entonces, ¿el planteo por dónde transita?
El planteo, en primer lugar, va a ir. En el mundo, el grueso de las emisiones proviene del sector energético. Y Uruguay va a mostrar su bajo nivel de emisiones en el sector energético debido a la fuerte transformación hacia las energías renovables. El principal responsable, a su vez, es la generación de electricidad. Cuando generamos la electricidad que consumimos en el mundo, generamos el 40% de los gases de efecto invernadero que produce el hombre. Por lo tanto, ese es el esfuerzo que nosotros queremos mostrar. Y lo que es interesante es que con toda la introducción de los molinos de viento, de las renovables y la próxima terminación de la terminal regasificadora para ir al gas natural y dejar los derivados del petróleo, vamos a tener un nivel de emisiones en el sector que es 30 veces menor que el promedio mundial. Se mire emisiones per cápita, emisiones por cada kilovatio hora que se genera, o emisiones por habitante, o emisiones por el producto bruto que generemos, lo miremos como lo miremos, en relación al promedio mundial estamos entre 25 y 35 veces menos que lo que es el promedio mundial. O sea, mostramos, lo que queremos mostrar es que es posible en ese sector tan importante qué cosas diferentes se pueden hacer.
Bien,
Por otro lado, simplemente para redondear, el sector donde en Uruguay tenemos las mayores emisiones, que es en la producción de alimentos, en el sector agrícola ganadero, el compromiso naturalmente, o el camino que queremos transitar, es en reducción de la huella por cada producto que generamos. Es decir, Uruguay produce alimentos y va a seguir produciendo alimentos. El mundo exige alimentos. Nosotros hoy producimos alimentos para 28 millones de personas. Es decir, no lo debemos contar solamente que emitimos para nuestro mercado interno, sino que emitimos para 9 veces nuestra población. Entonces, nosotros vamos a tener que seguir produciendo alimentos, esa es nuestra vocación natural, incluso lo que el mundo precisa. Nuestro compromiso o nuestra meta es hacerlo con la menor cantidad de emisiones posible por cada producto que generamos, hacerla cada vez más eficientes, y por cada kilo de carne hacerlo habiendo tenido por atrás la menor cantidad de emisiones posibles.
¿Y cuál es la clave para eso, para este aspecto puntual, por ejemplo?
La clave para eso es buscar lo que yo llamo la triple ganancia, es decir, que al mismo tiempo sean acciones transformadoras que reduzcan emisiones, que sean más resilientes, es decir, que se adapten mejor a la vulnerabilidad climática, pero al mismo tiempo que sean rentables y que generen mejores ingresos para los productores. Ejemplo, justamente voy a la energía eólica, ¿no?
Sí.
Con la energía eólica naturalmente reducimos las emisiones, en comparación con los combustibles fósiles, nos preparamos mejor para el cambio climático porque somos menos sensibles al agua y por lo tanto somos menos sensibles a si hay momentos de sequía o no hay, o hay momentos de lluvias, pero al mismo tiempo reducimos los costos. La energía eólica nos permite tener una matriz energética más eficiente, de menores costos, y reducir, por lo tanto, lo que significa la factura eléctrica. Lo mismo se puede hacer en medidas en el agro. Ejemplo típico, digamos, que es un ejemplo sencillo, simplemente lo digo porque es muy sencillo de comprender, el riego. Si nosotros regamos, al mismo tiempo estamos, naturalmente, primero que todo, mejorando la eficiencia del productor, puede producir más y por lo tanto va a ganar más, pero al mismo tiempo nos preparamos mejor para el cambio climático, somos menos sensibles a las sequías, pero lo que es interesante, si regamos podemos generar mayor alimento y al generar mayor alimento las vacas engordan más rápidamente y por lo tanto se transforman en un kilo de carne para el productor habiendo emitido menos a lo largo de su vida. Digamos,
ese era el punto, porque me preguntaba, ¿vacas seguirán existiendo? Sí. ¿Ganado vacuno seguirá existiendo? ¿Las emisiones seguirán allí presentes?
Claro.
No veía la forma para que se evitara, por ejemplo, eso que pasa a ser parte de lo que la mayor cantidad de gente conoce, la emisión del ganado, del metano, incide notoriamente sobre el
ganado. Es un proceso biológico. La naturaleza le llevó millones de años a desarrollar la fermentación entérica y eso es algo que va a seguir ocurriendo mientras existen vacas, mientras que comamos carne en el mundo, mientras que seamos carnívoros los seres humanos, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, La meta es tratar de producir
más
carne,
pasto, digamos,
claro, producir carne
engordar más
lo más rápidamente posible. Mm. Una de las medidas más impactantes que está trabajando el Ministerio de Ganadería es precisamente un manejo diferente de la pastura,
claro,
que permita que la pastura crezca más antes de que la ataque el ganado. Entonces, con mayor superficie foliar, hace más fotosíntesis, genera más alimento, y al generar más alimento, en la misma cantidad de campo, las vacas engordan más rápido y van a parar al frigorífico antes, y por lo tanto, habiendo emitido menor cantidad de gas efecto invernadero. Y en el medio, claro, naturalmente, el productor gana, porque
claro,
si saca sus vacas más rápidamente, gana más. O sea, ese tipo de medidas son las que se diseñaron este conjunto de 30 técnicos que trabajó de una decena de organismos públicos para construir estas metas nacionales, que luego fueron discutidas con los ministros respectivos, luego fueron aprobadas específicamente en el Consejo de Ministros. Bueno, este conjunto de actividades buscan justamente esa triple ganancia. Uh-huh. Reducir emisiones, adaptarnos al cambio climático y generar mayores ingresos.
Claro, bueno, una consecuencia o una derivación de lo que el ministro de Ganadería ha señalado como el segundo piso en materia de producción.
El ministro de Ganadería es un fortísimo impulsor de todo esto. La política que llama agrointeligente,
claro,
justamente busca un desarrollo de la principal fuente económica. 70% de las exportaciones provienen de la cadena agroindustrial. Bueno, hacerlo para adaptar a nuestro país a un nuevo mundo que se viene. O sea,
claro,
nos guste o no guste, ese es el mundo que vamos a venir, donde van a haber barreras para lanzar áreas en función de la huella de carbono de cada producto que se quiera exportar.
Ramón, ¿cómo logras o intentas alcanzar esa armonía, esa sinfonía con músicos de instrumentos tan disímiles? Estoy hablando, por ejemplo, de lo que tú señalabas, 10 técnicos que provienen de 10 áreas diferentes,
sí,
de lo institucional a nivel nacional. Y de los ministerios que tienen una idiosincrasia, digamos, una identidad institucional muy muy distinta.
Bueno, yo creo que acá hay se están dando cosas muy interesantes, ¿no? Indudablemente, a priori, uno puede decir que hay agendas diferentes de los diferentes ministerios, pero yo creo que hay una conciencia, entre otras cosas y fundamentalmente impulsada por el propio presidente de la República, que desde la concepción misma en este nuevo gobierno planteó que el tema del cambio climático iba a ser un tema central. Yo creo que todos los ministros involucrados están trabajando muy activamente en este tema y hay una voluntad muy fuerte de tratar de que los desarrollos y las agendas de los ministerios respectivos incluyan en la elaboración de las políticas el tema del cambio climático. O sea, hay una visión, yo creo, que yo valoro y la veo como muy interesante en las reuniones que hemos tenido con los ministros. Ellos visualizan desde el canciller hasta los ministerios de la producción, pasando por los ministerios que están sufriendo de alguna forma el cambio climático, por ejemplo el turismo, con todo el impacto que tiene muchas veces los fenómenos costeros extremos. Bueno, hay una visión de que ese es el camino por el cual por el cual el país tiene que transitar, es decir, prepararse para un mundo diferente y visualizar que Uruguay es un país que está muy bien preparado para ese mundo diferente, que ha hecho, está haciendo y puede seguir haciendo cosas que en un nuevo concepto de lo que es el desarrollo, Uruguay puede subir 30 escalones. O sea, en el 2030 Uruguay podría estar en el lugar 20 en el mundo en función de un nuevo criterio de desarrollo si hacemos las cosas de una manera diferente. Yo creo que eso, esa idea creo que ha permeado dentro del gobierno y creo que, bueno, por eso se está trabajando, por ejemplo, con la OPP y con la nueva dirección de planificación estratégica que ha lanzado el director Álvaro García. Creo que ese es un lugar con el que estamos trabajando para construir una política nacional de largo plazo que con metas al 2030, 2050, que permita transformar al país apuntando a estar mejor preparado para ese modelo de desarrollo.
Bien,
futuro.
Muchas gracias, Ramón, por estos minutos. Estuvimos con Ramón Méndez Galain. Hay que recordar simplemente que este viernes habrá una instancia muy importante porque es una consulta pública sobre el tema en el Salón de Actos del Ministerio de Medio Ambiente. ¿De qué se trata esta instancia?
Sí, este documento, o sea, nosotros lo que queremos naturalmente es que esto sea una decisión no de un gobierno, sino una decisión de un país. Hemos trabajado en esta construcción de este primer documento con consultas informales con diferentes actores, pero ahora hemos comenzado la etapa de la consulta formal, se ha puesto en consulta pública, se va a haber una reunión, se ha invitado desde el presidente del PIT-CNT hasta los presidentes de las cámaras empresariales y a la sociedad civil en general, en un proceso que no termina ahora, porque la construcción del modelo de desarrollo del país es algo que se va a dar con el tiempo, y además lo que sean las metas efectivamente que Uruguay se comprometa van a estar una vez que en París se definan cuáles son las condiciones para que los países planteen sus metas de forma definitiva.
Bien, algunos comentarios. Buen día. Postergar el frenado del calentamiento por motivos económicos es igual a apostar al sálvese quien pueda, dice un oyente, Richard, en este caso.
Sí, por eso decía lo de la triple ganancia, o sea, claro, algo que le sirva al planeta, que nos sirva a los seres humanos y que además sea rentable, no que sea una pérdida de dinero.
Uruguay debería, junto a otros, ser indemnizado por los países centrales culpables del cambio climático, dice Wilmar. Ojo con hablar tan libremente, dice, de que con el riego el productor ganadero gana más dinero, lo que sucede es que produce más kilos de carne por unidad de superficie, pero no siempre está atado a más ganancia de dinero. El riego implica inversiones muy importantes y con un costo elevadísimo, dice otro oyente, que se usa en energía.
Yo lo ponía como un ejemplo, no es que ahora haya que poner riego en todo el país, el Ministerio de Ganadería tiene sus políticas y las explicitará en su momento, simplemente es un ejemplo en el cual uno puede ver cómo se pueden hacer acciones que sean de ganar.
Ramón Méndez Galaín, que es el presidente del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, estuvo con nosotros en esta pausa para el café. Muchas gracias, Ramón.
Un gusto por habernos dado, gracias por el espacio.